Son las 8 de la mañana con 6 minutos, 8 de la mañana con 6 minutos y estamos comenzando Hablemos en Off en Radio Duna, confirmando entonces los problemas que hay en la línea 4 del metro, donde ya hemos estado informando precisamente de las dificultades que hay. Se perdió el pilotaje automático en la línea 4, lo que significa que los trenes tienen retraso en sus tiempos de viaje. Tuvieron que los choferes que están manejándolo manualmente bajar la velocidad a 35 kilómetros por hora y hay detenciones de hasta 10 minutos. Incluso está suspendido la ruta expresa de la línea 4 por lo mismo, y esto obviamente está generando un nuevo problema adicional al que ya presentó el metro el día viernes. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Enrique?
Muy buenos días. Muy buenos días. Luego del reporte detallado de lo que está pasando, increíble, les contamos que empieza una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este lunes 17 de noviembre, y están junto a nosotros, como ya escuchaban, don Juan Moner, don Enrique Mujica. Jóvenes, por Dios, qué complejo el tema relativo al metro. Esta falla, o sea, 10 minutos de espera en una estación, gente crispada después de lo que pasó el viernes, ya se convierte en un tema que trasciende el sencillo nivel de una operación compleja, digamos. Qué impresionante. Vamos a dedicarle bastante tiempo al tema, así es que estamos mirando qué es lo que ocurrió en este día viernes, el día viernes pasado, en el cual probablemente alguien, no sé si alguien hubiera imaginado algo peor, un escenario peor que el que ocurrió el viernes, en el cual se genera por una falla que inicialmente parece ser menor, con muchos problemas de información respecto a los verdaderos alcances, se genera un verdadero colapso, del cual finalmente, en términos de molestia ciudadana, etcétera, la verdad que la cosa salió relativamente tranquila, ¿no? La verdad que uno hubiera imaginado probablemente un colapso mucho mayor de la ciudad, hubiera imaginado una protesta mucho mayor, pero el escenario fue de verdad la peor de las pesadillas. O sea, es la tormenta perfecta, y si a eso le agregamos lo que sigue ocurriendo, uno tiene mucho más preguntas que respuestas, digamos.
Sí, la verdad que lo que reveló la, a ver, lo que el macro, porque bueno, la gente, la mayoría sabe el micro lo que pasó ese día y las caras molestas y etcétera, etcétera, sino que más bien el plan global que tiene Santiago en tema de transporte, cómo ha crecido la demanda por el metro últimamente y cómo se instala una discusión más de Estado que coyuntural. Ahora ya empezó la fiesta de echarse la culpa entre muy de los políticos y no de la política, digamos, sí, porque ahora se necesita política. ¿Quién fue? Si fuiste tú, fui yo. ¿A quién echaron para atrás? ¿Qué pasó para adelante?
Yo me equivoqué el viernes cuando pedí que, por favor, ojalá el diputado Abun no saliera pidiendo la renuncia al presidente del metro, porque los que salieron pidiendo renuncia, responsabilidades políticas y cabezas de ministro, fue gente de la propia nueva mayoría. Pero para entender qué es lo que está pasando en este minuto y qué es lo que ha ocurrido, conversamos con Guillermo Muñoz, director de Transporte Público Metropolitano. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Guillermo, en términos prácticos, ¿qué es lo que está ocurriendo en este minuto? ¿Hay información respecto a qué es lo que está ocurriendo en este minuto en el metro y qué consecuencias puede tener eso?
Bueno, lo primero, hay una operación normal de todas las líneas, salvo la línea 4 en el tramo entre Trinidad y Pedro del Río, en que existe una anomalía en el sistema de conducción automático, lo que ha hecho que se disminuya en alrededor de un 20% la capacidad de esa línea. Está más lento, por decirlo de una manera un poquito menos técnica, la línea, pero está funcionando. Nosotros estamos con servicios de buses reforzando el tramo entre Puente Alto y Vicente Valdés para que la gente pueda tener una alternativa en superficie. Así que eso es lo que les puedo contar en este minuto. Hay algunas aglomeraciones en las estaciones de metro, pero se producen debido a esta lentitud con que está operando la línea, pero está operando, lo vuelvo a insistir.
Ahora, está operando, pero Guillermo, hay información de gente, por ejemplo, que dice que no están dejando subir en algunas estaciones. En Sotero del Río, por ejemplo, hay gente que dice en Twitter: nos evacuaron a todos, ahora tengo que ir en micro. Hay quienes están planteando, por ejemplo, que lleva 25 minutos para poder subir a un tren en la estación Grecia, por ejemplo.
Por eso digo, hay alguna complicación en la operación, hay una disminución de la capacidad, a esta hora se nota y se siente. Hay a todos los usuarios alternativas en superficie. Está la red de superficie, los buses están operando normalmente a plena capacidad, pero adicionalmente a eso hay servicios clones de metro que están ya operando, servicios de Transantiago, que los van a ayudar también a dirigirse más rápidamente hasta la estación de Vicente Valdés. Así que las personas, el llamado es a, por favor, prefiera la superficie, está más expedita la operación en superficie, y hay buses además de refuerzo que están ya operando.
Guillermo, pensando, bueno, lo que pasó, pasó, y lo interesante es que viene en el futuro, en el presente, porque la operación del metro es todos los días 24/7. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? ¿Qué cambiará en el metro desde el viernes en adelante?
Bueno, yo la verdad las cosas que no me corresponde opinar mucho respecto de lo que va a pasar en metro. Yo entiendo que el nuevo presidente tiene una estrategia para abordar los temas más complejos, cómo se ha ido generando algunos problemas de mantenimiento, entiendo, pero no quiero ahondar mucho en eso, porque le corresponderá, como digo, al nuevo presidente referirse a ello, pero entiendo que hay un plan para poder abordar. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es mejorar los planes de contingencia. No hemos reunido con el intendente para poder generar un plan de contingencia que genere una concurrencia de muchos más actores que puramente los de transporte, porque entendemos que en el caso de una falla de transporte es tan grave como la falla de corte de un servicio de electricidad, de agua potable, afecta muchísimo el funcionamiento de la ciudad y por supuesto la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, tenemos que actuar de manera mucho más integral y no solo de la perspectiva puramente de transporte. Así que eso es lo que nosotros, desde nuestra perspectiva, es lo que tenemos que avanzar mucho más.
Claro, Guillermo, mirado desde otra perspectiva, ¿cuáles son las primeras conclusiones a las que se arriba cuando uno dice hemos tenido persistentes fallas en el último tiempo en el metro? La del día viernes, por ejemplo, la que se presenta ahora, las que hemos tenido en semanas anteriores. ¿Hay alguna conclusión al menos que permita, o cada hecho es aislado y por lo tanto tiene un problema puntual que debe ser solucionado?
Mira, yo insisto, no quiero referirme mucho. Hay un informe que está siendo elaborado, que se le va a entregar a la presidenta. Uh-huh. El nuevo presidente del directorio de Metro tiene una labor que cumplir ahí y él también tiene una cierta visión. Yo en eso no me quisiera referir. Yo te insisto, nuestro aprendizaje está por ese lado, digamos, entender que una emergencia en una línea de metro, en un servicio o en un grupo de servicios del Transantiago puede afectar enormemente la vida y el desplazamiento y el funcionamiento de una ciudad. Por lo tanto, tiene que ser tratado de manera integral con todos los actores que puedan tener alguna relación, y en eso estamos trabajando junto con el intendente para poder abordar de esa manera más integral una emergencia como la que se vivió el día viernes.
Solamente una duda entonces, sí, se está a la espera de esos informes. Me imagino que las fallas anteriores, las que tuvieron lugar hace varias semanas, esos informes ya deberían estar listos. Pero más allá de eso, si primero, antes de poder abordarlo, hay que tener claro los informes, ¿por qué se produce la salida, por ejemplo, del presidente del metro en la falla anterior, o del gerente de mantenimiento en la falla anterior a esa, si no están listos los informes?
Bueno, lo que pasa es que en las fallas anteriores, ¿cierto?, hubo una evaluación de la propia autoridad de Metro, en ese caso del directorio, del gerente general, que establecieron ciertas responsabilidades y esas responsabilidades fueron asumidas, digamos, por las personas responsables. Entiendo que en este caso el ex presidente también asumió cierta responsabilidad, cierta cuota que le cabía, y por eso su renuncia. Hay no solo un informe que se le va a entregar a la presidenta respecto de esta falla, sino también de cuál va a ser el planteamiento que el presidente Rodrigo Azócar va a hacer, y también hay un comité de expertos que ha sido convocado con profesionales extranjeros y chilenos para poder indicar una mirada más estratégica.
Guillermo, pero hay, en los últimos días hemos escuchado profusamente, por ejemplo, a los sindicatos del metro, que sostienen que, y a la propia Presidenta de la República, sosteniendo que la sobreexigencia del metro es la que causa estas situaciones. Entonces, la verdad es que podemos hacer todo lo que queramos en el metro, pero si no es ampliar su capacidad o duplicar su capacidad, lo que se ve un poco más lento por lo que implican en las obras, tenemos un problema serio en el transporte público de Santiago, porque estas situaciones, si es por sobreexigencia, como se ha planteado, se van a volver a repetir. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema del transporte como un todo? Porque si nos quedamos en decir que es sobreexigencia o es culpa de quien sobreexigió, que es el Transantiago, entonces ¿cómo resolvemos el problema si nos demoraríamos 4 o 5 años en tener duplicada la capacidad, y no sé si los recursos, duplicada la capacidad de metro?
Mira, yo me quiero quedar más bien con una frase que dijo la presidenta el día de ayer, que yo creo que refleja mejor que la sobreexigencia de metro. Yo creo que es un sistema de transporte público en general que está bastante exigido y operando a su plena capacidad o al límite, y eso lo sabemos todos. No es solo el caso de metro, sino también el caso de los buses. Entonces, quizás lo que tendríamos que empezar a trabajar mucho mejor, ¿cierto? Y en un plan que tenga un sistema con más holguras. Y eso es un sistema un poco distinto al que se ha estado diseñando hasta el día de hoy.
¿Y cuál sería?
Que se trabaja a capacidad. Bueno, un sistema que tenga más holguras, en el fondo, tener más buses de respaldo para poder operar con menos...
Pero eso significa aumentar los subsidios que hoy día se entrega a Transantiago y seguir en lo que algunos parlamentarios de la nueva mayoría han definido como este hoyo sin fondo de 750 millones de dólares al año, aumentarlo.
Hay que resolver de alguna manera, yo no digo necesariamente aumentar, hay que evaluar esa posibilidad. Pero sin duda que es uno de los temas que hoy día están sobre la mesa, y habrá que poder discutir eso también. O sea, un sistema que tenga más holgura también es cierto que puede costar un poco más caro. Entonces, por eso no se le puede exigir a un sistema que opere a capacidad y que cueste menos. O sea, yo creo que eso no existe en ninguna parte del mundo. Los sistemas que ustedes seguramente conocen, ¿cierto?, de metro en otras partes del mundo, operan completamente a capacidad. Los sistemas de buses están diseñados para operar completamente a capacidad. Entonces, es una discusión que digo que vamos a tener que ver y tener que hacer todos en conjunto. No necesariamente implica que tengamos que aumentar costos, pero sí tenemos que hacer esta discusión y sentarnos seriamente a pensar el sistema que queremos. No es tan sencillo, ¿cierto? Hoy día tenemos un sistema de transporte público que ha ido mejorando, y tenemos que, como digo, dar un paso distinto quizás y entrar en esta discusión.
Y entre medio, armarnos de paciencia mientras discutimos.
No, entre medio estamos trabajando para poder resolver los problemas que tenemos urgentes, ¿cierto? Entre medio estamos trabajando en mejorar los servicios críticos, entre medio estamos trabajando en dotar de mayor infraestructura al sistema de transporte público para que fluya más rápido, entre medio estamos trabajando en mejorar también medidas de gestión para que el sistema también tenga mayor prioridad. En fin, hay una serie de tareas que nos ha encomendado la Presidenta en las que vamos a seguir trabajando. Yo digo, esta discusión un poquitito más estratégica y de largo plazo genera una condición de operación distinta. Entonces sí tenemos que darla, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ni mucho menos. Metro tampoco. Metro tiene un trabajo bastante intenso, está construyendo 2 líneas nuevas que también van a ayudar mucho. Se anunció un plan de expansión también bastante intenso. Por lo tanto, no se tiene que quedar nadie esperando, sino que más bien se va a seguir trabajando y mejorando.
Guillermo Muñoz, director de Transporte Metropolitano, muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias.
Buenos días.
Gracias.
Sodimac Home Center y Hertz Renta Car se unen para entregarle un nuevo servicio de arriendo de furgones por horas o días para solucionar fácilmente todas tus necesidades de transporte, desde materiales, muebles, equipamiento y hasta incluso hacer una mudanza. Hertz Renta Car, estamos donde nuestros clientes nos necesitan.
Relájate, en SR Group cubren tus aumentos ocasionales de personal. Para que te dediques a tu negocio, contrata los servicios transitorios de SR Group. Ellos cubren tus requerimientos puntuales de personal para lanzamiento de productos, nuevos proyectos, licencias médicas y campañas promocionales. SR Group, para que te dediques a tu negocio, visita SR Group en srgroup.cl.
En cada rincón de Clínica Las Condes hay grandes historias, y hoy crecieron para invitarte a que juntos vivan una nueva historia. Clínica Las Condes, vivir mejor.
Si eres fanático del golf y tienes un Volvo, no puedes dejar de participar en el Volvo World Golf Challenge 2014 el próximo lunes 24 de noviembre en el Sport Français. Más información e inscripciones en volvocars.cl. No te lo pierdas.
Ya llegó a Chile el nuevo iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Y en Movistar viene asegurado. Asegura tu iPhone 6 contra robos y accidentes por un año. Exclusivo en Movistar. Contrata planes multimedia 4G desde 39.990 pesos mensuales y disfruta de la mejor experiencia 4G de Movistar. Aprovecha esta oferta de lanzamiento y más información en movistar.cl.
Sodimac Home Center y Hertz Rentacar se unen para entregarte un nuevo servicio de arriendo de furgones por hora o días para solucionar fácilmente todas tus necesidades de transporte, desde materiales, muebles, equipamiento y hasta incluso, si quieres, puedes hacer una mudanza. Hertz Rentacar, están donde sus clientes los necesitan.
El programa de formación en obra de la Cámara Chilena de la Construcción ha capacitado en el lugar de trabajo a más de 13.000 trabajadores. Suma tu empresa y mejora la productividad.
Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Insistimos en la situación que se está planteando en la línea 4 del metro, en que hay una línea que está con algunos problemas nos decía recién el coordinador metropolitano, director de transporte metropolitano, que la idea que hay que la recomendación es que la gente use alternativas de superficie, dado que hay disponibles y estas han sido reforzadas. Pero, sin duda, lo que probablemente a mucha gente le interesa es conocer responsabilidades, y algo ya se está esbozando en esa dirección, y aparecen, por supuesto, una serie, inclusive el propio ministro Gómez Lobo planteó la responsabilidad de la administración Piñera en estos hechos, a partir, dijo claramente Andrés Gómez Lobo, la desvinculación de ejecutivos clave y un plan de racionalización del metro que sería el que tendría estas consecuencias. Bueno, qué mejor que conversar con el exministro de Transporte del gobierno de Piñera, Pedro Pablo Rasuri, quien está con nosotros. Pedro Pablo, buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, ¿cómo están? Muy
buenos días, Pedro Pablo. Buenos días.
A ver, señor Rasuri, a ver, aquí se apunta directamente y se plantea que las responsabilidades tienen que ver con la gestión que se realizó durante el gobierno de Sebastián Piñera en el Metro Santiago como responsable de lo que está ocurriendo. Hay quienes lo han dicho, los sindicatos del Metro lo plantean directamente y el ministro Gómez Lobo fue bastante claro al respecto. ¿Qué se puede decir?
Bueno, cuando el comentario de Andrade, de Navarro, yo decía, bueno, los irresponsables de siempre que les gusta hacer daño a la política, no vale la pena contestarles. La gente sabe que en vez de trabajar están buscando cómo sacarse la responsabilidad encima, y por lo tanto yo creía que no era importante contar un poco lo que se hizo. Pero ahora, si habla el ministro Gómez Lobo, a quien en general yo le he dado sensatez, me preocupa, porque lo que la gente quiere es que haya soluciones. Tantas fallas en un periodo tan corto empieza a ser bien preocupante. Los sistemas de metro tienen fallas, o sea, es esperable que de vez en cuando haya un problema. Ahora es grave que tenga tantas fallas. Y querer buscar la culpa en el gobierno anterior, yo lo encuentro realmente escandaloso y muy preocupante, porque la verdad es que primero no es así, no es verdad que se haya debilitado metro en lo más mínimo, todo lo contrario, se potenció mucho, se potenció no solo en gente con mejor experiencia, con más preparada, sino que líneas nuevas, aumento de capacidad, trenes, más trenes, muchas cosas, la cantidad de obras que se hizo, y eso lo reconocían en la concertación. Nosotros, cuando íbamos al Congreso, muchos de los parlamentarios me decían, nunca había habido tanto trabajo tan bien hecho en el gobierno, particularmente en el área de transporte. Entonces, hoy día que se están empezando a enfrentar con dificultades por problemas propios, empiezan a intentar culpar a otros. Y eso yo lo encuentro muy preocupante, además de bien escandaloso, muy preocupante, porque dice, ¿cuándo van a hacer el trabajo de verdad?
Pero Pablo, más allá de esto que parece haberse instalado ya como una política, no importa la administración que esté de turno, de culpar al gobierno anterior, le pasó también a Sebastián Piñera que culpaba al gobierno de Bachelet de algunas cosas. Más allá de ese punto, desde la perspectiva práctica, primero, y que creo que es importante mirarlo también, pero política, ¿qué es lo que está pasando en el metro que en los últimos meses hemos tenido recurrentes y persistentes fallas casi de toda índole a estas alturas?
Sí, yo lo encuentro bien preocupante. Yo lo conozco el detalle de cómo está el interior de la administración y por lo tanto sería un poquito irresponsable aventurar juicio, pero me preocupa la falta de un gobierno corporativo sensato, en el sentido de que cuando termine un gobierno se haya cambiado el directorio completo. Me preocupa la decisión.
¿Ustedes lo cambiaron completo?
Yo llegué después de eso, así que no estoy seguro, pero entiendo que no. Entiendo que varios de los directores que estaban, por ejemplo, el expresidente Pérez se mantuvo en el directorio. Entiendo que no se cambió el directorio completo, pero más preocupante que eso es el cambio del gerente. O sea, dejar que se vaya el gerente o echar al gerente sin tener un reemplazo y tener a Metro muchos meses sin gerente es una pésima política, algo que en general las empresas no hacen. Y se dice que no, es que nos demoramos en contratar el nuevo porque estábamos buscándolo profesionalmente. Bueno, las empresas lo que hacen es pedirle al gerente que estaba que se quede hasta que llegue un gerente nuevo, y ese proceso de búsqueda siempre demora, pero por lo tanto se mantiene el gerente, no se saca. El presidente que estaba en el directorio, un presidente, cuando uno le mira el currículum, tiene una experiencia bien, bien pequeña en el ámbito de gestión de empresa. Entonces, el directorio completo es un directorio que es más bien débil. Entonces uno dice, bueno, no sé si está ahí la responsabilidad, no lo creo, creo que estas son cosas mucho más operacionales, pero la falta de un buen gobierno corporativo, el descuido para el nombramiento del nuevo gerente, esta reacción de sacar al gerente de mantenimiento frente a una falla, yo creo que son cosas que no son normales de hacer en la gestión de una empresa tan complicada como Metro.
Ahora, usted puede dar fe, usted me refiero a la administración de Piñera, que no se menguó la capacidad operativa del Metro, que no se redujeron costos, que no se sacaron gente.
Bueno, que se saca gente.
Sí, no, pero sacar gente para reemplazarla por otra, pero no reducir la planta de gente sensible y estratégica.
Y con la intención de mejorar el equipo, no de debilitarlo, sobre todo en una empresa que está comprando 126 carros nuevos, que está incorporando aire acondicionado, que está alargando las estaciones, que está partiendo con la línea 6 y la línea 3. O sea, la responsabilidad del equipo ejecutivo y la experiencia del directorio y del gerente general eran grandes y buenas, y por lo tanto el trabajo que se hizo, un trabajo de mejora continua de Metro. Metro es una empresa bien sofisticada, es uno de los metros más grandes del mundo, está en el club de los 13 metros más grandes, y tiene comparaciones y se compara muy positivamente con otros. Entonces, este periodo es un periodo preocupante, y a mí me gusta lo que dijo el ministro Gómez Lobo en la falla anterior, que es, profesionalmente analicemos qué está pasando, busquemos los problemas técnicos y no nos metamos en esta discusión política que además es completamente falsa, y resolvamos ese problema. Y ese camino era el camino lógico. Ahora, creo que fue tan grave lo que pasó que sin saber qué hacer empecemos a tirar culpa a otros porque no tengo respuesta, y eso lo encuentro bien irresponsable.
Ahora, pero ustedes, los sindicatos han acusado y han planteado que por la vía de la externalización de servicios y una serie de cosas, ustedes redujeron costos, y la administración anterior en el fondo sería la responsable por haber reducido costos, externalizado servicios. ¿Eso fue una decisión solo desde el punto de vista de costos? ¿Por qué se
dice? Falso, pero sí es falso. Esa información es falsa. Incluso en la primera declaración que hicieron los sindicatos la vez anterior, dijeron que se habían sacado 600 personas cuando el equipo completo de mantenimiento son 500, o sea, eran 500 antes del gobierno del presidente Piñera y siguen siendo 500 hoy día. Eso es que uno quiere profesionalizar y que haga áreas de mayor expertise y ponga aquí, contrate empresas de mejor nivel para hacer ese trabajo, es una estrategia sensata y muy positiva. Entonces, este afán de intentar desacreditar a otro para ocultar la propia responsabilidad, realmente, y sobre todo preocupante, porque uno dice, bueno, ¿cuándo se van a poner a trabajar en resolver los problemas? En vez de gastar energía, en ver cómo hago para tratar de sacarme la responsabilidad encima.
Ahora, la complejidad que menciona usted respecto del metro, ¿de qué se trata? Porque usted dice que está entre los 13 metros más grandes del mundo, pero también está inmerso en un sistema de transporte que por lo menos está estresado por lo que uno ve en Santiago.
El metro es un sistema que está perfectamente preparado para llevar la cantidad de pasajeros que lleva. Por supuesto que en la hora punta tiene un nivel de estrés y hay que hacer el trabajo bien, pero es normal, el mundo entero metro tiene este nivel de pasajeros. En Perú la cantidad en la línea 1 es mucho más alta que la que lleva la línea 1 en Chile, en Tokio lo mismo. Metro son sistemas diseñados para este nivel de número de pasajeros, así que tampoco ese argumento es un argumento realmente de mucho peso.
Vuelvo entonces sobre la pregunta que se hace todo el mundo: si efectivamente en otras partes del mundo el metro tiene más o menos el mismo estrés que Santiago, ¿es que falla igual en Perú y en Tokio, o es que aquí ahora está pasando algo que antes no estaba pasando, y qué podría ser eso?
yo quiero decir que con el nivel de falla que tenía hasta el final del gobierno del presidente Piñera era no solo normal, sino que es de los mejores metros en términos comparativos. Hoy día, esta cantidad de fallas de ahora último es muy alta. Entonces, hay que hacer un trabajo cuidadoso de mirar qué está pasando. Pero, como digo, las fallas sí suceden. O sea, esto no es una cosa sorprendente, no hay una situación de caos al interior de Metro, pero es preocupante de que en un plazo tan corto haya habido fallas de esta magnitud.
No sé, lo preocupante es que colapse una ciudad el viernes, como colapsó una ciudad, que hubo pérdida económica, la gente se tuvo que ir más temprano a la casa, hubo caos, y eso es preocupante en el sistema mismo que le digo de transporte, en el ecosistema de transporte.
Claro, que esto no afecta a 500.000 personas, como se dijo el viernes, sino que afecta a toda la ciudad prácticamente, o buena parte de ella.
Por supuesto, eso es efectivamente así, y por lo tanto hay que hacer todas las acciones posibles para minimizarlo. No se puede pretender que no pase. Es igual que los cortes de luz, es igual que cuando hay un terremoto. O sea, son eventos que efectivamente son dañinos, pero que suceden. Ahora, lo sorprendente, más que suceda una vez, es que en este periodo ha habido muchas fallas, y eso empieza a ser una señal que obliga al equipo de Metro, que obliga al presidente nuevo, a mirar cuidadosamente y a corregir, y no trabajar en desacreditar, sino que a corregir, porque hay una señal que es preocupante, a pesar de, como digo, que esperar que tenga falla cero Metro, eso también es un poco irresponsable.
¿Es un problema de plata, de inversión en el Metro?
Hay un tema de la cantidad de trenes de respaldo que hay en la hora punta, pero ninguna de estas dos fallas ha tenido que ver con los trenes, así que ese no es la causal. Pero no hay un problema de plata. Metro es una empresa que tiene buen financiamiento, que tiene una buena estructura, que ha sido siempre apoyada por los distintos gobiernos, y por lo tanto aquí hay que mirar en detalle qué está sucediendo al interior del equipo, cómo están funcionando los liderazgos, cómo están funcionando la toma de responsabilidades respecto a los temas críticos. Yo creo que esto tiene mucho más que ver con la gestión propia del equipo de Metro que con temas de financiamiento.
Ahora, en ese sentido, cuando lo planteamos que Metro tiene buenas capacidades de financiamiento, que Metro tiene un equipo técnico que funciona, entonces, la verdad que, independiente del tema de las responsabilidades políticas, ¿qué pasó que en 8 meses, o en 4 en rigor hasta la primera falla, se produce un salto tan relativo? Porque ¿será falta de liderazgo o será que efectivamente se estresaron a partir de nuevas políticas de mantención, se estresaron ciertos componentes y esos componentes están fallando? Hasta ahora no hemos visto falla en el material rodante, pero porque esta es una falla que tiene que ver con un tema completamente aparte. Pero ¿es eso? O sea, ¿finalmente alguien tomó malas decisiones respecto a la manera en la cual operaba el Metro, más allá de si necesitaba o no ahorrar costos?
Bueno, yo no sé realmente lo que ha pasado en estos meses. Yo sí sé que hasta el término del gobierno del presidente Piñera había una profesionalización mayor, un cuidado cada vez mayor. Nosotros estábamos trabajando intensamente porque sabíamos que era un eje estructural clave, y por lo tanto que hubo mucho cuidado, mucha preocupación y gente de muy buen nivel en el directorio, en la gerencia general, en las distintas gerencias, y por lo tanto yo, en lo que tiene que ver con nosotros, estoy muy consciente del cuidado. Yo creo que fallas son, desgraciadamente, suceden, y la preocupación de que por qué ha pasado tantas veces es algo que hay que estudiar en detalle, qué está pasando al interior de los equipos hoy día, y sería realmente aventurado hacer un juicio sin conocer lo que está pasando al interior. Pero esto es un tema de ahora y que hay que poner foco y resolverlo.
Pedro Pablo Razo, ex ministro de Transportes del gobierno de Sebastián Piñera, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias.
Gracias.
Mañana puedes invitar a comer a tus amigos, a tu socio, a tu mujer, a tu suegro. Aprovecha el 50% de descuento en Borderío usando tu tarjeta de crédito American Express Corbanca todos los martes desde las 8 de la noche, y te puedes informar en corbanca.cl.
En 2012 y este 2014, la Raín Vial fue premiada como el Best Private Bank en Chile, un reconocimiento que reafirma el compromiso por seguir brindando asesoría experta a todos sus clientes. La Raín Vial, 80 años.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de ICERT Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago. Mientras escucha nuestro programa, en Consorcio están asistiendo un choque. Contrata tu seguro de auto Consorcio contra robos, daños a tu auto y a terceros. Además, puedes denunciar tu siniestro por teléfono o internet las 24 horas, los 7 días de la semana. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
MBA de la Universidad Católica te invita a una charla informativa el próximo jueves 20 de noviembre a las 8:30 de la mañana en las oficinas de Deloitte, en Rosario Norte 407. Y atrévete a marcar la diferencia. 8:45 minutos.
¿Cómo andaba el Cyber Monday?
Ahí nomás.
Cyber Monday.
¿Ahí? Ahí nomás. Pero, o sea, con
¿Mucha queja?
Mucha queja, fundamentalmente ofertas que no eran ofertas, que se encontraban básicamente la semana pasada, las mismas páginas de las tiendas que están participando. No me gusta generalizar y hay que tener mucho cuidado.
¿Cuántas tiendas
son? Son 50 que están participando.
Y adhesión voluntaria, en el fondo.
Claro.
Se van sumando cada vez más.
Se van agrupando y en el fondo se establece un funcionamiento, están fiscalizadas y además reguladas por el CERNAC y en fin, pero... no es bueno generalizar, y algunas que han funcionado bastante bien, otras sin embargo que han mostrado ofertas atractivas, otras con stock muy muy limitado, otras que no dicen cuánto stock tienen, o páginas, por ejemplo, porque este es el clásico problema que siempre ha tenido el Cyber Monday, que
son... Pero ¿hay un portal donde están todos o
claro,
uno
pero,
entra individualmente?
Pero te lo muestra, pero después tú vas individualmente a cada página, claro. Y cada página es de cada empresa, y, claro. Y las empresas se encuentran con esta dificultad histórica, que la página colapsaba, se saturaba, no te permitía por lo tanto avanzar o acceder. Ese problema en realidad quedaba bastante resuelto. Todo el mundo decía, ¿cómo es posible que las páginas no estén preparadas para recibir una avalancha de clientes cuando están haciendo mayores ofertas? Algunas han tenido algunas dificultades este año, por ejemplo, cuando tú llegas al momento de pagar y te dicen, lo siento, la página no existe, o cosas por el estilo. Pero ese problema ha sido menor comparativamente al otro. Ese se redujo, pero lo que se mantiene es el tema de fondo, que son ofertas que la verdad no son ofertas. O pueden serlo, pero no son ofertas Cyber Monday, sino que existían con anterioridad a esto. La semana pasada te ofrecían una consola Play 4 al mismo precio que te la están ofreciendo hasta ahora. Entonces, ¿dónde está la gracia, digamos, en esa misma lógica?
Ahora, yo quería hacer una pregunta.
Pero otra, en cambio, insisto, hay ofertas que son bien atractivas y que sí están resultando interesantes. Por lo tanto, hay que esperar el balance final del consumidor para decir, mira, esto funcionó muy bien, esto no tanto.
Ahora, yo quiero hacer una pregunta así desde la ignorancia máxima. Yo entiendo que mucha gente muy dada a las redes, al uso del ciberespacio, se dedicó los últimos 10 días a tomar pantallazos de todas las ofertas de las empresas que iban a estar en el Cyber Monday.
Pero ¿para qué? ¿Para hacer el ejercicio si realmente eran la reducción de precio era real?
Correcto.
Una fiscalización de mercado.
Una fiscalización de mercado. Empezó a tomar pantallazos. Sí, empezó a tomar pantallazos.
No tan sana, pero
empezó a tomar pantallazos. Y el CERNAC lleva como 15 días anunciando que anunciándole las penas del infierno y los castigos,
si no
los castigos de Lucifer a quienes no cumplan con los pasos en el Cyber Monday y con los riesgos, con riesgos absolutos de que se lo obligue a compensar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no logro entender es cuál es la razón por la cual las compañías participan del Cyber Monday. No tenemos yo no he visto números en el último tiempo respecto a si efectivamente el nivel de transacciones se justifica, pero daría la impresión que tiene bastante como de autoflagelante el participar en el Cyber Monday hasta donde yo he visto ahora, digamos.
Creo que algunas empresas lo entienden muy bien y otras están en el proceso de aprendizaje, otras simplemente ni siquiera están en ese negocio, sino que ven aquí una oportunidad de poder vender y lo hacen, incluso algunas hasta de deshacerse de stock de los que están acachados. O sea, creo que todavía se cruza de todo.
Hay harto stock, por lo que uno está viendo una página de ropa deportiva y hay harto stock, uno se da cuenta y...
Claro.
Pero cosas que no se han vendido y creo que se vendan.
Ahora, pero también es una buena posibilidad para quienes quieran comprar y que esas cosas eventualmente les pueden servir, si esa mercancía es mercancía finalmente que igual tiene una cierta utilidad.
Y está barata.
Lo que estoy pensando es más bien cuánto te sirve para fidelizar clientes, porque hay quienes se preguntan cuál es la lógica de una empresa para participar del Cyber Monday, y yo tiendo a pensar que siempre esto es la fidelización del cliente, el hacer que el cliente finalmente se asocie a la compra a través de la página web. Por ejemplo, en el caso del retail todavía ha costado generar un crecimiento más masivo, parece, para que la gente compre a través de, y que además funcione bien, es decir, que en el fondo tú compres y que las cosas te lleguen cuando se supone que te tiene que llegar. Uno se encuentra muchas veces con gente que dice, bueno, me dijeron que llegaba el martes y todavía es viernes y no me llega el producto que se supone que me iban a despachar. Versus cómo funciona en otras partes. Uno compra aquí en Santiago, en Amazon, Estados Unidos, y te llega a los 3, 4, 5, 6 o no sé, 12 días, dependiendo de cómo uno elija la modalidad, claro, de despacho.
Hay una evidencia empírica que, por ejemplo, en pasajes de línea aérea, en bancos, el servicio de impuesto interno, ha funcionado esta relación entre la persona y la página web. Y se han dejado de lado las visitas físicas al lugar. Pero tiendo a pensar, no tengo la evidencia empírica, que en retail no es tan así, que la gente sigue yendo a la tienda a comprar. O sea,
claro,
es como un ejercicio, como un ritual todavía, y además a mucha gente le agrada el ritual de ir a comprar. Basta ver esos días, que esas ventas nocturnas, que yo no sé cómo le iba, pero antes le iba, pero, o sea, había un taco en, me acuerdo, en el Parque Arauco, había un taco en Vespucio cuando se hacían esas ventas de
sí, nocturna. Sí, la nocturna.
Que era increíble la cantidad de gente que llegaba a la tienda físicamente.
Ahora, la gente también se espera que esto sea como el Black Friday, que es la venta posterior en Estados Unidos, después de varias festividades donde hay que acumular.
Bueno, todo el periodo anterior a Navidad en Estados Unidos están las ventas de liquidaciones.
Tiene varias diferencias por un montón de razones. El comercio, cómo funciona en Estados Unidos.
El volumen de gente.
Por volumen es completamente diferente. Entonces, claro,
Los sistemas de entrega. En Estados Unidos la logística es parte, debe ser como la tercera o cuarta actividad económica más importante. Entonces la capacidad de entregar, de delivery es notable.
No, y los precios realmente son bajos ante Navidad. En buena parte de las tiendas, casi todas, te digo, que pero son precios bajos, o sea, los tipos, cuando uno podría decir que la lógica sería no liquidar en ese periodo donde va a haber compra sí o sí, creo que los tipos venden muy barato.
Claro, pero el Black Friday tiene una lógica de funcionamiento precisamente por stock, por venta al detalle, por la cantidad de consumidores, por la cantidad, por lo mismo, de producto, porque los estadounidenses están acostumbrados hace mucho tiempo también a comprar a través de la web. A diferencia de lo que está pasando con nosotros todavía, que compararse el Cyber Monday con el Black Friday es un error. Pero lo que uno esperaría es que el ensayo y error permanentemente de todos los años permita concluir que año tras año hemos ido mejorando también. Por eso digo, no hay que juiciar todavía, pero hasta ahora.
Una cama elástica aquí, 189,000 pesos, y estaba antes a 279,000 pesos.
Te vemos saltando ahí, Quique, ahí.
No, cama elástica profesional, 219,000, y antes costaba 300,000.
Pero mira tú,
80,000 pesos de diferencia.
Claro,
Pedro, estamos pensando en los niños. Bueno,
Perdona, es que lo que yo apuntaba es que yo les decía en comerciales que había gente que se había dado el trabajo de tomar pantallazo de oferta la semana pasada y que después decía, pero ¿cómo es posible que una determinada empresa del retail le está ofreciendo como Cyber Monday una depiladora que cuesta lo mismo la semana pasada que lo que te la está vendiendo ahora en el Cyber Monday? O sea, ¿dónde está la oferta finalmente?
Claro.
Y eso al final atenta contra la imagen. Por eso digo, si lo que se pretende aquí es la fidelización, esto puede jugarte en contra. Si lo que se pretende es deshacerse de stock, bueno, puede ser una buena oportunidad, pero para hoy, hambre para mañana.
Sí, oye, en todo caso, tiene que tener un atractivo muy importante el Cyber Monday y tiene que ser un buen negocio, porque si hay una compañía que ha funcionado bien en las redes sociales, perdón, en la web, digamos, es LAN. O sea, si hay una compañía que de verdad hoy día tiene un porcentaje, como tú decías, altísimo, sus ventas que se hacen por internet, la facilidad que tiene y el aumentar sus capacidades a través de una plataforma tecnológica muy buena, que además maneja muy bien los stocks, usan la información que reciben como un elemento para disponer vuelos futuros, en fin, lo para predecir consumo. La verdad que si hay una página que funciona muy bien y hay un sistema que funciona muy bien, es el sistema de LAN.
De que también recibe críticas porque dice que muchas de sus ofertas son para partir de, por ejemplo, marzo del 2015.
Bueno, de acuerdo, pero
entonces uno dice, claro, uno quisiera estuviera en enero o febrero.
Claro, pero efectivamente, pero LAN pero en el fondo está ofreciendo un tremendo precio. Ir por mil dólares a Madrid es algo que en LAN es imposible hace muchos años y por el doble, digamos. Entonces, a lo que yo voy es que claramente gente que hoy día tiene eso que tú planteabas, el conocimiento de cómo funciona el comercio electrónico y que sigue participando, demuestra que claramente esto hay un activo que mucha gente no logra entender.
Ahora, la periodista Carolina Escobar, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos y que conoce muy bien, por lo tanto, cómo funciona, ya me aporta vía WhatsApp, sí, siempre nos escucha, que las compras por internet sacan los costos de envío en esa época en Estados Unidos, por lo tanto te reducen además el margen porque te eliminan el costo por envío. Entonces eso tiene un atractivo adicional en Estados Unidos, y te recomiendo aquí que dices, que vayas por el trampolín, que vayas por la cama elástica.
No, hay una cama Corvette.
Una cama Corvette.
Normal, 399,990 pesos, la oferta es 299,990. Ahora, claro, que...
Pero es para niños, ¿no?
Uno duerme una cama Corvette.
Es para niños.
No le crees tanto.
Es para niños.
No le crees, por favor, tratemos de salvarlo, digamos. otra cosa. La cama elástica, sí, yo te
la cama elástica, sí, porque le permite.
Ahora, pero la podrías usar tú. Pero la podrías usar tú también.
Déjame ver.
No, yo utilizo, tengo una cama elástica y la utilizo recurrentemente para pensar pauta y cosas. De traje, sí, siempre. Y con el snorkel.
Vamos a dar una cámara. Bien, nos vamos mejor. Si seguimos con las confesiones, podemos terminar mal, digamos.
Ya.
Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo, momentos notables, la abdicación de Eduardo VIII. Y luego información privilegiada.
Así es, pues muchas gracias por su sintonía, que estén muy bien, nos juntamos mañana.
¿Tendremos el mismo gabinete el próximo viernes?
Buena pregunta, hagan sus apuestas.
Hagan sus apuestas. Buenos días.
Buenos días.
Bien, chao.